de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia, agradeciendo siempre la sintonía que usted ha dispensado a este programa durante todo este año y esperamos continuar con ustedes el año que viene. Y también pues agradeciendo los mensajes a través de texto, a través de WhatsApp, de la audiencia y de cómo se reflejan las opiniones de nuestros invitados en este programa. Y vámonos justamente a Valencia, España, donde tenemos vía telefónica al profesor Elías Amor, economista, y desde luego hoy en la preparación del programa me llamó mucho la atención un artículo poco usual que el economista Elías Amor quiera tocar, pero bueno, indudablemente vamos a darle ya paso a mi querido invitado. Y muy buenas tardes, noche. Elías, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes. Bueno, pues encantado y muy muy feliz de estar aquí en tu programa para felicitarte la Nochebuena y la Navidad, claro, y a los oyentes.
Claro que sí, que son fieles oyentes suyos también y que usted tiene una gran audiencia, no solamente en los programas que hace conmigo, sino en todas sus intervenciones en Radio Martí. Usted me manda vía WhatsApp algo que normalmente usted no se mete en este tipo de temas, y me toca y me manda un escrito que sale en el ABC Internacional de cómo empresas españolas contribuyeron a construir el nuevo centro Fidel Castro en Cuba. Iberoestar y Meliá podrían haber donado 24 millones de euros según una investigación de medios independientes. ¿Qué le llamó la atención y por qué usted quiere tocar este tema cuando usted es muy poco dado a expresar este tipo de criterios? Pero bueno, dejemos que sea usted el que me diga qué le llamó la atención y por qué es una crítica, está mal hecho. No debieron haberse metido compañías que están en amplia y franca colaboración económica con Cuba en este tipo de proyecto. Adelante.
Bueno, yo realmente cuando leí la noticia me sorprendió por varios motivos. En primer lugar, no tengo yo nada que decir de que una empresa libremente decida hacer con su dinero lo que crea conveniente. Claro, es que hay que distinguir bien entre lo que es la actuación de una empresa a nivel internacional. Las multinacionales de Estados Unidos invierten en China y no pasa nada. Por tanto, una empresa española, pues con criterios económicos, puede tomar las decisiones que crea conveniente. Yo no tengo nada que decir porque yo defiendo precisamente esa libertad económica, pero luego viene un aspecto ético que yo cuestiono desde el punto de vista de una multinacional de Estados Unidos que invierta en China o en Vietnam, o de, en este caso, una empresa española turística que invierte en Cuba. Y creo que ahí sí que hay un trasfondo realmente interesante, que el periódico ABC, que casi siempre ha defendido los postulados de un sistema democrático para Cuba y que tiene una línea muy coherente desde sus inicios con respecto a esta cuestión, pues ha sacado este tema, que es un tema que está en investigación en este momento. Yo, de momento, lo que he hecho ha sido enviarte la noticia, pero estoy haciendo mi propia investigación con la auditoría que presentan estas empresas hoteleras este año, y voy a ver si efectivamente se ha dado esa ayuda, porque eso figura en las cuentas, y las cuentas aquí en España, como sabes muy bien, Cari, son públicas, están en los registros,
claro.
Y se pueden consultar. Vivimos afortunadamente en la democracia. Y en cuanto yo tenga confirmada la información, que no pongo en duda, ni mucho menos, pues entonces volveremos sobre esta cuestión, que me parece muy interesante, porque que estas dos cadenas hoteleras inviertan 24 millones en Cuba para lo que están sacando de negocio turístico, realmente me parece poco dinero. Es una operación bastante chabacana desde el punto de vista económico, ¿no? Y además que lo hagan en una cosa que, en mi opinión, tiene una limitada aceptación, que es ese mausoleo que han creado en La Habana para Fidel Castro, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Llevar turistas revolucionarios a Cuba? Habrán estudiado el mercado, me imagino, y habrán visto que en España hay un turismo de revolucionario que quiere ir a Cuba luego a visitar al mausoleo este, al centro este de estudios de Fidel Castro. Pues la verdad es que no sé qué mercado hay, pero no es mucho. No es mucho,
dentro de las investigaciones que usted está haciendo, ha podido averiguar a quién perteneció el palacete de finales del siglo XIX.
No, yo en el tema de Cuba no me he metido aún, estoy mirando más que nada los aspectos aquí en España, porque estoy investigando mucho la inversión española en Cuba, que me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta de cara a lo que es el marco de la relación entre los dos países, ¿no? Pero lo del vedado, que ha sido transformado en una especie de mausoleo honorífico a Fidel Castro, ¿verdad? En lugar de poner nombres a las calles, lo que han hecho ha sido crear este mamotreto, que no sabemos muy bien qué finalidad tiene, porque yo creo que cuando murió Franco a nadie se le ocurrió aquí en España hacer un museo, ¿no? O cuando, no sé, cuando muere un dictador en cualquier país, si luego llega la democracia, pues a nadie se le ocurre mantener eso, ¿no? Entonces llegará un momento en que ese centro se cerrará y se dedicará a otras actividades, porque no sé yo si habrá en su día, en una Cuba democrática y libre, dinero para financiar una actividad de estas características. En fin, bueno, eso es especular sobre el futuro, ¿verdad? En todo caso, me parece poquísimo dinero el que han aportado, me parece muy poco, y que les ha salido bastante bien el hacer esta operación, si realmente es lo que dice el periódico, ¿no? Por eso digo que en su momento haremos el estudio pertinente, yo te envié la noticia porque me parecía interesante, pero hay que concretar esos datos y analizarlos mejor, ¿no?
No, desde luego. Pero bueno, pasemos ahora a tocar el tema económico de Cuba.
Muy bien.
La economía cubana podría crecer en un 4% en el 2022.
Bueno, esa es la pregunta en este momento.
Esa es la pregunta que usted se hace en un artículo para Cubanet, que me gustaría los pros y los contras. Usted aborda este tema. En el abandono de fórmulas obsoletas e impracticables, sería poco real anunciar este crecimiento del 4% al 6% o el 10%, porque como se enseña la historia, año tras año las proyecciones no se cumplen. Deme el análisis para que la audiencia de Cuba entienda y comprenda cómo ellos pueden adelantar desde ahora una economía que en vez de crecer, va decreciendo. Esto es un artículo doméstico, es como un anuncio doméstico para decirle a futuros inversores, vengan que aquí no pasa nada.
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, todos los países en esta época del año suelen hacer predicciones económicas para el año siguiente. Esto lo hacen con estudios que realizan organismos independientes, que, bueno, pues existen a nivel mundial, y luego hay institutos y empresas especializadas en cada uno de los países, y esta es una actividad que sirve de muchas cosas, porque da una información que luego se puede utilizar para planificar la actividad económica empresarial, o para diseñar los presupuestos del Estado, o para saber por dónde va a ir la economía de ese país. En definitiva, que por tanto no hay nada que objetar. Lo que ocurre es que, en el caso de Cuba, como he podido detectar y expuesto en mi artículo de que tú acabas de citar, la experiencia histórica es de que la planificación central cada año da una cifra de crecimiento deseado, vamos a llamarle así, del PIB, y luego otra cosa completamente distinta es lo que produce el resultado final. Eso significa que ese control que hay en la economía comunista, ¿verdad?, de que dicen que lo controlan todo y que son los dueños de los activos y de los medios de producción, no sé de qué sirve, porque a la hora de la verdad, por ejemplo, este año 21 el plan planificaba un 6% de crecimiento económico, y no sé yo si a final de año el crecimiento no se va a quedar en el 1,2, pero negativo, no en ese 2% que dio el ministro. Por lo tanto, La pregunta tuya, ¿sí? ¿Podrá crecer la economía cubana el 4% en el año 22? Yo lo veo francamente muy difícil. Es una previsión irreal. No tiene absolutamente ninguna garantía de cumplirse. Y si no se consigue, no es por culpa de los actores económicos cubanos, llámese las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias, incluso las empresas estatales. No, la responsabilidad de que eso no se alcance es del gobierno, aunque el gobierno no quiera asumir esa responsabilidad. Y lo voy a explicar en tres ideas fundamentales. En primer
A ver.
lugar, la inflación se ha descontrolado y el crecimiento económico es la inflación. Si la inflación está como estamos en este momento, en torno a una tasa interanual del 70%, eso es imposible de reducir si no es reduciendo el crecimiento económico ya de por sí escaso que tiene el país. En segundo lugar, el déficit público frena el crecimiento de la actividad económica privada. En Cuba el déficit público está ya en el 20 o en el 25%. No hay un dato oficial todavía. Vamos a esperar a que publiquen los resultados de los presupuestos. Si no se reduce el déficit público, no puede haber crecimiento económico, porque el crecimiento económico tiene que salir de la actividad económica privada, del sector agropecuario, de la industria manufacturera, de los transportes, de, por ejemplo, la construcción de viviendas. Pero en Cuba ese crecimiento se hace depender de educación, sanidad, servicios sociales, que son todos, en fin, servicios que se financian con cargo al presupuesto, gastando más y más y más cuando los ingresos van en picado porque la economía decrece. Por lo tanto, en ese otro aspecto tampoco habrá posibilidades. Y luego después, con el tipo de cambio del peso hundido, no hay forma humana de salir de un agujero en el que han metido a la economía por culpa de la tarea de ordenamiento. Por mucho que el ministro diga que hay gente que está diciendo que si la matriz de que la economía cubana no funciona por la tarea ordenamiento, pues sí, señor ministro, yo, mire, yo aquí a todos los oyentes de Radio Martí que nos estén oyendo en Cuba, digo que usted miente, ministro de Economía, señor Gil, cuando usted dice que la tarea de ordenamiento no afectó. La tarea de ordenamiento ha sido un desastre para la economía cubana y eso lo saben todos los cubanos. Ha creado una situación de crisis irreversible que obligará a adoptar medidas muy duras de ajuste. Por mucho que ustedes digan que en Cuba no se actúa contra los vulnerables, a lo largo de los próximos meses lo veremos. Ya el año pasado lo anticipé y ahora lo vuelvo a anunciar. Vienen tiempos muy complicados para la economía cubana. Por eso yo creo que esa estimación del 4% no es creíble, no la vamos a poder aceptar y lo más probable es que la economía cubana atraviese un ejercicio en el que sin turismo, porque no va a volver el turismo a tener los resultados de años anteriores, sin exportaciones, con las remesas fluctuando a la baja y sin ingresos de los médicos, pues ya veremos qué es lo que ocurre con la economía cubana.
También usted señala que hay más de 500 empresas que se
¿Sí?
encuentran en situación de insolvencia por el motivo del fracaso de la tarea de reordenamiento que ha causado que el precio del transporte, los alimentos, se hayan disparado de una forma intelectuales del 180% y 99%, muy superior a la media. También usted señala que es el crecimiento más grande, la afectación más grande que hay en América Latina. O sea, por eso es que, y en suma, usted considera que la inflación cercana del crecimiento económico, de modo que su corrección será el principal reto de las autoridades y pretende que se crezca un 4% en el 2022. Por eso es que yo le hice la pregunta. ¿Cuán difícil es en una economía que es un cachumbambé, que no es una economía de mercado común y corriente, donde no hay oferta y demanda, donde es el Estado, el empleador y el que rige las directrices para que incluso el proyecto que ellos más vendieron al mundo entero, que es el cuentapropismo, haya sido completamente o prácticamente decapitado? Por eso era mi pregunta.
Sí, tú has dicho, las 500 empresas insolventes no es un dato mío, es del gobierno, lo dio el propio ministro el otro día en la Asamblea
Claro,
Nacional.
claro.
Esas empresas están en crisis porque han tenido un incremento espectacular de los costes de producción por culpa de la tarea de ordenamiento, y no han podido trasladar esos costes a los precios, que es lo que hacen las empresas en todos los países del mundo, con lo cual los márgenes se han venido abajo y esas empresas están pasando por una situación grave, porque no pueden afrontar los pagos de costes que tienen. Esos pagos de costes elevados, a su vez, se trasladan al resto y al conjunto de la economía, actuando como un efecto que retarda, que frena el crecimiento económico. Y yo por eso te decía que es muy difícil que la economía cubana crezca el 4%. Es que es muy posible que no crezca nada en el año 2022 y Cuba se quedará rezagada con respecto al conjunto de países de América Latina y Caribe en el proceso de recuperación de la pandemia. Y eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno porque significa que los cubanos van a estar viviendo cada vez en peores condiciones y el malestar social va a estar ahí. Y en cualquier momento se puede producir de nuevo un estallido social como el del 11J, que luego dirán que es que no sé qué, pero es que están amasando las condiciones para que eso vuelva a ocurrir.
Creando el caldo de cultivo.
Exactamente. No adoptan políticas económicas necesarias para que Cuba cambie. Y Cuba debe cambiar como cambió Vietnam, como cambió China, como cambiaron los países del este de Europa, dejando atrás el modelo social comunista que ha arruinado la vida de los cubanos en estos 62 años. Y ese cambio tiene que pasar por instaurar un marco jurídico estable para los derechos de propiedad privada, por un lado, y en segundo lugar, por restaurar el mercado como instrumento de asignación de recursos en la economía, dejando atrás la planificación central y la propiedad de los medios de producción del Estado. Eso tiene que quedar atrás y cambiar, y hay que tener valentía política para asumirlo y entender que si eso no se hace, la economía cubana no va a salir del agujero o del círculo vicioso en el que se encuentra. Y eso es muy malo para los cubanos.
Círculo vicioso que ha sido pues ratificado por el titular de Economía, que admite que la inflación está afectando el bolsillo de los cubanos, pero dice también que no se debe aspirar a resolver la situación incrementando los ingresos sin respaldo productivo. En dos palabras, incrementar el salario en Cuba sería una medida populista. Caramba, no sé, a mí me parece que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo que la subida de salario pues sería un motivo más para la inflación. Usted estaba hablando precisamente de eso.
Sí, sí.
Esto lo dijo en una intervención ante diputados de la Asamblea Nacional,
sí,
del Poder Popular. Gil Fernández dice que el problema de la inflación no es solamente un tema cubano, sino que viene de factores como la ralentización de la actividad productiva en el mundo,
sí,
lo cual generó una contracción de las ofertas. Esto lo dice la Agencia Cubana de Noticias, no usted y yo. Gustaría es su criterio en torno a esto, porque precisamente, y yo creo que el cubano común y corriente, el salario que está devengando en la clasificación salarial no llega ni a 87, equivalente a 87, el más alto, $87 al mes. Deme el criterio suyo de esta afirmación del ministro de Planificación y Economía.
Bueno, de la cuestión de los salarios, lo mejor que el ministro podría hacer es callarse, porque eso se lo decíamos el año pasado en esta época cuando se anunciaron en la tarea de ordenamiento los aumentos de salarios y de pensiones, que fue una de las medidas estrella de la tarea de ordenamiento. Yo me acuerdo que se les llenaba la boca de agua cuando hablaban de los salarios y las pensiones que iban a subir, y efectivamente los incrementaron. Y han dado cuenta después que esa subida de los salarios y de las pensiones no sirve de nada porque todo el poder adquisitivo se lo ha comido la inflación del 70% que hay en este momento en Cuba. Por lo tanto, es normal que el ministro haya reconocido el fracaso que tuvo con la tarea de ordenamiento al incrementar los salarios. Ya lo tuvo antes en el año 2019, cuando la economía cubana empezó a funcionar mal. que en aquel momento se decidió aumentar el salario del sector presupuestado y así vino después las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una idea en la que yo creo que el ministro ha aprendido a base de golpes, de los golpes duros recibidos en la economía cubana este año, y por tanto no me extraña que no quiera subir los salarios. Cari, la mejor forma de recuperar el poder adquisitivo de los salarios es aumentando la producción, porque cuanto más aumente la producción, se lleva más oferta, y dada la demanda, eso hace que los precios bajen. Esa es la corrección que se necesita en la economía cubana. Pero con la estructura económica que hay, dominada por el Estado y planificada centralmente, no va a poder aumentar la oferta, porque el guajiro que está en el surco no es dueño de la tierra y no tiene ningún incentivo para producir más para que luego venga acopio y le deje abandonada la cosecha en el campo. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esos mecanismos de interdependencia entre producción, consumo, demanda, que son los que en Cuba no funcionan bien, no es que no funcionan, no hay mecanismos, y empezar a introducir los elementos de mercado que son los que harán que la economía funcione un poquito mejor, al menos en un tiempo, y luego después se normalice con respecto a lo que pasa en otros países del mundo.
Afirma él también, se quejó de la inflación mundial, que incrementa el costo de combustible, alimentos y otro producto. Claro, el enemigo necesario siempre sale a la luz. Cerca de 10.000 contenedores tenemos hoy en diferentes partes del mundo, agregó, que no hemos podido traer porque no hay navieras, otras que no nos quieren a causa del bloqueo, además de que el valor de los fletes se ha incrementado. ¿Hasta cuándo el enemigo común sale a flote? ¿Qué bloqueo hay en Cuba, Elías?
Ningún bloqueo, Cari. Lo que tienen que hacer es pagar los fletes y se acabó, pero no tienen dinero para pagar porque no devuelven los préstamos a los acreedores del Club de París y eso no les permite obtener financiación internacional. Paguen la deuda y verán cómo pueden tener acceso a la financiación. Y antes comentabas un punto que no quiero que se me olvide, relativo a la inflación. Es verdad que en este momento hay inflación en todos los países del mundo. Por ejemplo, en España tenemos una tasa de inflación que quiero que nuestros compatriotas cubanos la conozcan, el 5,6. En la Unión Europea hay una media en este momento de en torno a un 5%. Estados Unidos anda en el 7%. Señores, comparen esas tasas de inflación con la de Cuba, que la alimentación, por ejemplo, ha subido un 99%. El índice de inflación en Cuba está en el 70% en tasa interanual, o sea, 10 veces más de la tasa de los Estados Unidos. O sea, eso no lo soporta una economía pequeña y mala, deficiente como la economía cubana. Por lo tanto, que se pongan las pilas, como dicen aquí en España, porque si no, se los va a comer el tsunami que van a tener de malestar social y que eso va a ocurrir en muy pronto además.
Si esto fuera 10 por 10 minutos, ministro de Economía de Cuba, y brevemente dígame tres puntos fundamentales que usted haría para cambiar esta economía.
Primero, propiedad privada para todos los cubanos y mercado como instrumento de asignación. Segundo, apertura completa de la economía cubana al mundo, no en las condiciones actuales, sino permitiendo que cualquier inversor extranjero pueda invertir en cualquier cubano y a la inversa. Y en tercer lugar, reformando completamente el gobierno, reduciendo la participación del Estado en la economía, limitándola a un 20% como máximo, que es lo que está en América Latina de promedio, y fomentando la colaboración público y privada en la mayor parte de la prestación de los servicios públicos. Con esas tres medidas, yo te garantizo que la economía cubana arranca rápido y en un lustro puede estar bastante avanzada con respecto a lo que es ahora.
Muchísimas gracias al economista, amigo de la casa, Elías Amor, que tengas una feliz Navidad.
Muchas
gracias. Que tengas un principio de año maravilloso también, y agradecido y obligada que en días como hoy hayas tomado esta llamada.
Un placer.
Y contigo, muchas gracias. Gracias por ser colaborador de este programa y contigo. Dándote las gracias, me paso a mi primera media hora en Tras la Noticia. Una pausa y regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora para Tras la Noticia, donde indudablemente pues hubo quien se quedó vestido y alborotado, y es precisamente Nicolás Maduro. Y para analizar el tema, tengo a mi querido Negar Granado, abogado, analista, constitucionalista, de todos estos temas, de la problemática no solamente de lo que pasa en su país, sino vamos a analizar el giro que ha dado la región completa. Bienvenido, Negar, muy buenas tardes a esta hora Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, para mí un placer acompañarte, saludos tus escuchas.
Bueno, nuestro querido amigo Nicolás Maduro se quedó, como se dice en buen cubano, vestido y alborotado, no ha podido meterle mano a los lingotes de oro por valor de $1,000 millones, que eso indudablemente para sus planes económicos y seguir costeando la desestabilización y para incrementar un poco la precaria economía de su país le hubieran venido muy bien. Dame tu criterio, ¿hasta dónde?
Bueno, mira, definitivamente es un triunfo de la del inquilinato de Venezuela, toda vez de que los recursos interpuestos por Juan Guaidó y por sus representantes dieron ese triunfo para que la Corte de Londres dictaminara de que el oro se quedaba en Londres y no iba a ser llevado a Venezuela para que lo usara el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, debemos también decir de que se van a apelar a nuevos recursos. El régimen no se va a quedar con esa derrota en las manos y va a ejercer los recursos para que el oro llegue a Venezuela y sea despilfarrado, como se ha despilfarrado el erario público venezolano. Lamentablemente, el tema del régimen venezolano cada vez es más deplorable. El tema del oro es un tema muy importante porque ahí hay un dinero que el régimen quiere hacerse para poder satisfacer las necesidades del régimen, no las necesidades de la población venezolana. Sin embargo, el día de ayer Venezuela firmó un nuevo acuerdo con Rusia.
Sí, de eso Rusia, te quería hablar también. Ajá.
Rusia le brinda nuevamente apoyo desde el punto de vista financiero y monetario a Venezuela, le brinda apoyo nuevamente en estrategias militares y equipamiento, y vuelve a ser Rusia el pulmón que le da oxígeno al régimen de Venezuela. Yo me imagino que producto de la decisión de esta corte de Londres, el régimen empezó a buscar nuevamente sus aliados para que no, lamentablemente, no afectara tanto la situación de la no entrega del oro y buscar nuevas alianzas estratégicas para poderse mantener a flote en Venezuela, en el territorio venezolano. Lamentablemente, no es solamente el tema del oro, no es solamente los recursos que les puede estar brindando hoy en día la dictadura rusa a Venezuela, sino que lamentablemente la situación a lo interno cada vez es más deplorable. Vemos que el único país de la región que no tuvo un crecimiento fue Venezuela. Vemos que Venezuela sigue estando en una burbuja la región capital. Los caraqueños todavía dicen que la situación en Venezuela ha mejorado porque hay bodegones, porque los bodegones tienen mercadería, tiene mercancía, tiene suministro, tiene insumos, pero cuando vamos al interior del país vemos que no hay agua, no hay electricidad, no hay gasolina, el productor agropecuario no tiene cómo sacar su producto y se pierde. Lamentablemente, Venezuela no es Caracas y Caracas no es solo el este de Caracas. Entonces, la situación es contradictoria. Y no se entiende. Habría que ser venezolano para entender qué es lo que está pasando en Venezuela.
Ahora, tengo entendido que esto salió de una reunión que precisamente se llevó a cabo en La Habana, Cuba, y que empezó hace creo que una semana, y que fue sencillamente el compromiso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA TPC, que tuvo como sede La Habana, Cuba. ¿Hasta dónde? Porque Rusia no hace esto de gratis. ¿Hasta dónde te preocupa esta reunión que hubo en Cuba? Que no es más que reactivar la alianza de los países del ALBA, seguir desestabilizando la región en un momento en que tristemente, y de ello vamos a hablar, pues indudablemente la región está siendo afectada por países y gobiernos que están tirando más a la izquierda. Y aquí hablamos las realidades, no engañamos a nadie. Pero ¿hasta dónde a ti te preocupa esta penetración de Rusia, de Putin, en América Latina?
Mira, definitivamente no solamente me preocupa a mí. Yo creo que los principales preocupados son los países democráticos de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Cuando hablo de los Estados Unidos, de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos tienen que tener una preocupación. La alianza de Venezuela con Rusia trae como consecuencia una alianza desde el punto de vista geopolítico y militar. O sea, el establecimiento de una base militar rusa en Venezuela acorta la distancia de cualquier paso que quiera dar Rusia para agredir a los Estados Unidos. No es lo mismo tener que navegar todo el Atlántico para poder llegar a los Estados Unidos que traspasar el Mar Caribe y llegar a los Estados Unidos desde Venezuela. Vamos a remontarnos unas semanas atrás. Hace unas semanas se llegó a un acuerdo entre China y Rusia.
Ya veo.
¿Okay? Para poder de alguna otra forma presentar oposición a la política norteamericana o de Occidente. Entonces, definitivamente los aliados de China y de Rusia son los países latinoamericanos que han adoptado el sistema comunista socialista y que Venezuela es el principal promotor de ello. Cuba, definitivamente Cuba, buscó alianzas inicialmente con la antigua Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, entra Cuba en un periodo especial, pero Rusia resurge y Cuba ya sabe de lo que está hablando Rusia y hace de que Venezuela sea hoy en día el patrocinante de estas alianzas para con Rusia y China y poder establecer sus bases, sus campamentos o de alguna u otra forma proveerle de ejército y equipo militar a Venezuela para poder ser una desestabilizadora tanto de Sudamérica como un enemigo de los Estados Unidos.
No, y definitivamente de acuerdo a un artículo que estoy leyendo y que quiero compartir contigo en Pan American Post, año de retroceso para Centroamérica, más control estatal, menos libertad. El 2021 la región comúnmente relegada cobró protagonismo por decretos arbitrarios, elecciones amañadas, y la amenaza ya no es cierta. La consolidación del autoritarismo, especialmente en Nicaragua y en El Salvador. Este retroceso en Centroamérica, una región comúnmente relegada en el plano regional, pues se comenzó a llamar la atención de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, por la notoria falta de libertades y la consolidación del autoritarismo en países como Nicaragua y El Salvador. Indudablemente también la elección de Gabriel Boric pues ha dado un giro notable en lo que es la Argentina. No sé, me parece que todo esto pues viene a crear como un caldo de cultivo muy favorable para Cuba, que está empeñada en seguir manejando desde La Habana los hilos de una región convulsa. Me gustaría tu criterio al respecto.
Sí, fíjate, Cari, bien interesante el análisis que hace el Panel Post y que tú lo traes a este momento. Porque no solamente en Centroamérica hablamos de Nicaragua y El Salvador. Bukele ha hecho un trabajo para que se compare la violación a los derechos humanos en El Salvador, para que se compare como la violación a los derechos humanos en Venezuela. O sea, la situación de la libertad en El Salvador es preocupante. Y no solamente es Nicaragua y El Salvador, sino hoy en día tenemos que agregar a Honduras. La señora Xiomara Castro está reconocida como presidente de Honduras. Es la esposa de aquel presidente Ernesto Zelaya. Y a la toma de posesión, actualmente, están siendo invitados Lula da Silva y Dilma Rousseff. ¿Qué significa eso? Que definitivamente aquel foro de Sao Paulo vuelve a tener poder, en Centroamérica.
Y regresamos a Cuba, donde se celebró la reunión para la reactivación del foro de Sao Paulo. El eje está en La Habana, Cuba. No nos cansamos de decirlo, no es histeria, no es mentalidad conspirativa, es una realidad campante y sonante de que todo esto tiene su base de operaciones en La Habana, Cuba.
Sí, definitivamente el modelo es creado en Cuba y es importado o exportado a los países que lo han comprado. Entre esos estamos hablando de Venezuela, Argentina, Perú, actualmente Chile, y con un peligro muy, muy grande de que entre nuevamente en Brasil con la campaña presidencial como candidato el señor Lula da Silva, que está haciendo un trabajo para que adversario, que es Bolsonaro, vaya perdiendo puntos, y la situación de Colombia con Petro. O sea, definitivamente,
Latinoamérica... Donde, por cierto, ha habido crisis dentro de lo que es el petrismo, porque Francia Márquez está evaluando salirse del pacto histórico por el rezago de los afros en lista del Senado. La precandidata presidencial del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia está molesta porque Gustavo Petro recibió a los miembros del movimiento del alcalde de Medellín e ignoró a los militantes de Soy Porque Somos. Ella dice que en una controversia llevada a cabo, ella indudablemente está como bien molesta porque alega que Petro está tomando un tono racista a la hora de reuniones de cara a las elecciones, que sería nefasto para Colombia, que es la joya de la corona.
Sí, definitivamente los movimientos que pudieran estar en este momento adversos a Petro van a empezar a resurgir. Acuérdate que Petro es un ex guerrillero y definitivamente los principales víctimas de la guerrilla colombiana han sido los movimientos indígenas, ¿ok? Estoy totalmente convencido de que si Latinoamérica no prende las alarmas y no ve la situación de Venezuela, Nicaragua y Cuba, Latinoamérica va a volver a estar en manos del socialismo y del comunismo en unos próximos años. Y esto no lo estoy diciendo porque yo quiera ser una persona nefasta, con unos criterios nefastos, sino que la realidad me lleva a analizar de que ya Argentina, después de haber llegado Macri, volvió al socialismo o al comunismo. Chile, después de haber tenido a Piñera...
Acaba de abrirle las puertas a la dictadura de Nicaragua y Venezuela.
Efectivamente, y lo dijo Gabriel Boric el día lunes, que él era bolivariano. O sea, definitivamente reconoce el movimiento de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro como de sus aliados. Argentina, Chile, Perú, Brasil, Venezuela y Colombia, o sea, de los 9 países latinoamericanos, 6 están en manos de gobiernos comunistoides y socialistas. Y sin tomar en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, que ya tenemos a Nicaragua, El Salvador y Honduras. O sea, definitivamente América Latina está convulsa y eso puede traer más inestabilidad a la región y un riesgo para los Estados Unidos.
¿Qué lectura le das tú que luego de haber ganado las elecciones en Chile continúa la violencia en el sur del país? ¿Se habla de un grupo o no? Esto es un cable verdaderamente de la agencia EFE. Habla de un grupo de encapuchados que destruyó 27 inmuebles. Esto ocurrió en las cercanías del lago Lanahuel, en la región del Biobío. Las autoridades dijeron que fue la acción de grupos violentos que atacan y amenazan a inocentes. Ocurrió el 21 de abril. Si ya ganaron, si ya el nuevo presidente, Gabriel Boric, ampliamente reconocido como comunista, ¿por qué, qué lectura o quiénes están desatando esta violencia y qué lectura le das tú a este tipo de acción?
Mira, Cari, lo primero que tenemos que entender es que todos los regímenes y los gobiernos dictatoriales, comunistoides, necesitan tener un enemigo, sea cual sea. Y si no lo tienen, lo fabrican. Debemos recordar que el presidente electo de Chile fue un estudiante que protagonizó aquellas manifestaciones donde se destruyó hasta el...
Lo de los metros fue impactante. Entonces, acabado de subir el precio del metro cuando explotaron todas las manifestaciones. Por eso te hago la pregunta. Ajá.
Sí, entonces definitivamente los movimientos de los sin techo, los movimientos violentos, los movimientos raciales, los movimientos, son movimientos que están apoyados por la izquierda y que de alguna u otra forma van a mantener a la población en alguna zozobra. Los más necesitados van a hacerse de esos movimientos para hacerse de invasiones, tomar propiedades para poder habitar, y lamentablemente empieza el derecho a la propiedad, uno de los derechos fundamentales del hombre, empieza a ser un derecho que va a estar totalmente desprestigiado en Chile.
Bueno, de acuerdo nuevamente a un cable que refleja para American Post, el Partido Comunista está listo para desmantelar el modelo neoliberal chileno. El apoyo que recibió Gabriel Boric del Partido Comunista va a cobrar su precio. A menos de 48 horas del triunfo, los comunistas pasan factura. Daniel Jadue recordó que le duela a quien le duela, es el partido más grande de la coalición, asomando que no dejan de cobrar sus cuotas de poder. Bien preocupante esta nota de la agencia EFE, y ya muestra las afiladas garras este partido comunista de la izquierda chilena. En el balotaje del domingo se convirtió indudablemente en una fuerza bastante fuerte. A propósito, la doctora Bachelet estaba de vacaciones y fue a hacer campaña. No sé hasta dónde ahí hay un conflicto de intereses, ¿no?, con la posición que ella ocupa en Naciones Unidas, pero bueno, ya conocemos indudablemente la línea política de la doctora Bachelet, sobre todo lo estamos viendo ahora con la situación que está mirando de lejos y observando todos los desafueros y las violencias que se han desencadenado desde el 11 de julio en Cuba. No sé, me gustaría tu criterio sobre este pacto donde el Partido Comunista, duele a quien le duela, ha dicho que es el más grande de la coalición y que no lo puede desconocer nadie. Estar atado este hombre a pesar de su idea, a pesar de su propia inclinación, con esta coalición, más atado a los dictámenes del Partido Comunista.
Mira, yo lo que creo es que el Partido Comunista está buscando de alguna otra forma algún curul, algún ministerio, alguna secretaría de Estado para hacer gobierno con el señor Gabriel Boric. O sea, lo que le está dando es una advertencia a Boric, diciéndole, cuidado y me dejas fuera del gobierno. Eso es lo que está buscando el Partido Comunista. El único país de la región, o el único país socialista comunista que desprecia al Partido Comunista, es el venezolano. De hecho, vimos hace 2 semanas cómo el Partido Comunista empezó a hacerle denuncias al Consejo Nacional Electoral porque no permitieron la postulación de los candidatos para las elecciones de Barinas. Y los otros países, en Argentina, en Brasil, en Colombia, los partidos comunistas son partidos que son reconocidos por los gobernantes de izquierda. Entonces, yo lo que creo es que el Partido Comunista chileno le está haciendo una advertencia a Boric, diciéndole, cuidado y me dejas afuera, porque el Partido Comunista es el partido más grande de la coalición de la izquierda que va a empezar a gobernar hoy en día en Chile.
O sea, que van a estar atados.
Sí, señor. Con respecto a lo de Bachelet, definitivamente Bachelet vuelve a dar su demostración de izquierda, de comunista. Bachelet debió haber sido...
Pero ahí hay un conflicto de interés, porque ella está en Ginebra para tomar vacaciones precisamente, y este es mi criterio como periodista y como observadora de las violaciones constantes de derechos humanos que se cometen en todos esos países. Y te voy a resumir con lo siguiente. La doctora Bachelet está en Ginebra para velar por los derechos humanos de todos los países donde son violados, no para tomar vacaciones e ir a cabildear por un candidato comunista y al mismo tiempo pues tomar partido dentro de unas elecciones para que triunfe el candidato de su preferencia. Quiero darte las gracias, Negar, como siempre, por haber compartido tus criterios con nosotros a lo largo de casi todo este año. Hemos contado con tus ecuánimes criterios, muy apreciados por la audiencia. Aquí se habla la verdad. No tenemos que decir una mentira porque la verdad es muy grande y la mentira no se sostiene, no tiene patas. Te quiero dar las gracias.
Gracias, Cari. Feliz Navidad.
Igualmente para ti, que Dios te acompañe mucho.
Y que Dios los bendiga.
Y con mi amigo Negar Granado, amigo de la casa, pues llegamos al final de este programa de hoy, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes la sintonía, la asistencia técnica en el estudio de Víctor González, la producción de Jaime Almiral. Y quédese en sintonía con la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.